La información en W. Así las cosas. Segunda emisión con Carlos Zúñiga Pérez por W. Al aire. Gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Así las Cosas, segunda emisión en este viernes. Llegamos ya al viernes 8 de agosto de 2025. Les habla Carlos Zúñiga Pérez a nombre de mi compañero Carlos Loret de Mola. Le invito a que se quede las siguientes dos horas con nosotros aquí en las frecuencias de W Radio. En el Valle de México, cadena W a nivel nacional, en internet, en las aplicaciones móviles, también a quienes nos sintonizan en las bocinas o asistentes con inteligencia artificial. Gracias por acompañarnos a lo largo de toda esta semana. Un estudio realizado por el doctor Jacob Jolliffe, un neurocientífico holandés de la Universidad de Groningen, reveló los resultados del trabajo basado en una fórmula matemática que explica por qué una canción puede generar una sensación de felicidad en el ser humano, según el estudio del neurocientífico. Don't Stop Me Now de Queen es la canción que más produce felicidad a las personas. Por eso arrancamos este viernes para generarle una dosis de felicidad, ya que estamos en la antesala del fin de semana y que pues le diremos adiós a unos días bastante complicados. Escuchemos Don't Stop Me Now.
Cosas.
Bueno, donde quizá no están terminando felices esta semana es en algunas oficinas de nuestro gobierno, porque de acuerdo al periódico The New York Times, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva secreta que autorizaría al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra cárteles de la droga en América Latina. Estamos sobre supuestos, pero que no han sido desmentidos por el gobierno de los Estados Unidos. Fuentes familiarizadas dijeron al diario The New York Times que el Pentágono ya está diseñando opciones de ataque que incluyen a cuando menos 6 cárteles mexicanos del narcotráfico. Digo, no hay muchos datos al respecto, pero según la nota, oficiales militares han comenzado a elaborar estas opciones sobre cómo las Fuerzas Armadas podrían perseguir a los grupos, según informaron las personas familiarizadas con estas operaciones. Hoy le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el tema. ¿Qué fue lo que dijo Claudia Sheinbaum? Escuchamos a Sandra Tapia con tu reporte. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Te saludo, Carlos. Buenas tardes. Pues sí, Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Esto lo enfatizó la presidenta Claudia Sheinbaum. Descartó, Carlos, que se presente una invasión del gobierno del país vecino por los cárteles de la droga. La mandataria respondió justamente a esta revelación que hizo este diario y donde el presidente Donald Trump firmó este secreto, en secreto esta directiva, esta orden para que el Pentágono pueda justamente emplear fuerza militar contra cárteles de droga en nuestro país. La presidenta dice de manera tajante, Carlos, que no, esto no es verdad. Vamos a escucharla.
Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado. Porque además, de que lo hemos manifestado en todas las llamadas, de que está, que no está permitido ni es parte de ningún acuerdo, ni mucho menos. Cuando lo han llegado a plantear, siempre hemos dicho que no, que podemos colaborar de otra manera, pero que de eso no. Entonces, no.
Ya escuchamos, fueron muchos nos. La mandataria aseguró que estas acciones tampoco están permitidas ni forman parte de algún acuerdo con el gobierno estadounidense. En esta conferencia de prensa mañanera, Sheinbaum Pardo recordó que incluso las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México están muy reguladas. Escuchemos.
Fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestro territorio. Las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México están muy reguladas. Yo creo que somos el país que más regulación tiene para agentes extranjeros, sean de Estados Unidos o de otro país. Bueno, pues vamos a ver cómo está la orden ejecutiva, pero no hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio. Bueno, cerramos ya.
Lo cierto es que la presidenta respondió a esto, Carlos, ya casi al final de la conferencia de prensa, en medio de los gritos de los reporteros que insistían sobre este tema. Toda la conferencia habló de otras cosas, pero este tema que era tan importante, justamente ya se abordó en la parte final de la conferencia de prensa. Es el reporte que tengo. Buenas tardes.
Gracias, muchas gracias. Quizá también por que la nota se publicó el día de hoy, es que la presidenta no tenía tantos datos, pero recordemos que desde principios de años, febrero en particular, se designó al cártel de Sinaloa, al cártel del Golfo, al cártel de Jalisco Nueva Generación, al cártel de Noreste, a la nueva familia michoacana y a los cárteles unidos como organizaciones terroristas. Y bueno, quizás es lo que contempla la orden de Donald Trump, pero como le digo, todavía son suposiciones. Pero vamos contigo, Armando Guzmán, hasta Washington, porque hay también información en torno a Nicolás Maduro y una recompensa que están ofreciendo para información que conduzca al arresto de Maduro, que bueno, es el presidente de Venezuela y todo el mundo sabe dónde despacha, dónde se encuentra. También hay declaraciones de Marco Rubio en torno a este tema. Mucho movimiento este viernes, Armando, en torno al tema del narcotráfico y la forma en la cual el gobierno de Estados Unidos pretende atacarlo. ¿Cómo estás, Armando?
Con mucho gusto de estar contigo. Y si tú me permites, déjame empezar con México, porque sí. En todo esto, esta orden ejecutiva del presidente, como dice la propia presidenta Sheinbaum, hay que ver lo que dice, porque sí es una cuestión, primero, firmar una cosa en secreto y después decir que le ha ordenado al Pentágono que prepare opciones. Y esto es muy importante. Y tú hiciste la aclaración a la entrada del programa cuando dijiste esto precisamente, porque he visto algunas otras informaciones en que dice ordena atacar a México. No hay ninguna orden de atacar a México. Si esa fuera la orden, ya estaría en curso. Pero eso no lo va a hacer, y de eso no se trata. Ahora, la cuestión es que esa preparación de opciones, Estados Unidos y el Pentágono tienen en este momento preparación de opciones para atacar a Rusia y para defender el canal de Panamá y para ocupar Colombia. O sea, no necesariamente quiere decir que va a ser una acción inmediata o algo inminente, y eso es lo que me han dicho en Washington. Ahora, la cuestión también es que esta designación de los carteles es importante porque hasta hoy hemos venido tratando los dos países a los carteles como si fuera un asunto policiaco. El secretario de Estado, Marco Rubio, en una declaración que le hizo a uno de estos medios que es muy favorable al presidente Trump, hizo una aclaración importante acerca de todo esto, diciendo que no se les puede seguir consintiendo, si tú quieres, no los podemos seguir tratando como si fuera un problema policiaco. Déjame ponerte lo que dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos. Hay que recordarle a la gente que el secretario de Estado, el Departamento de Estado, es la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Por eso él tiene tanto que ver con esto. Esto es lo que dijo Marco Rubio. Aquí está.
No podemos seguir tratando a estos tipos como simples pandillas locales. Tienen armas comparables a las de terroristas o incluso ejércitos en algunos casos. Controlan territorios enteros y se extienden desde el régimen ilegítimo de Maduro. No reconocemos al régimen de Maduro.
All the way to the various different cartels that operate in Mexico, and in between you find them in Ecuador, you find them in Guatemala, you find TDA.
Es una red criminal que va desde Venezuela hasta diversos cárteles pasando por Ecuador y hasta Guatemala.
What people would call street gangs but actually operating as criminal enterprises, but very well organized ones.
Está el TDA y otros grupos que parecen pandillas, pero en realidad son empresas criminales bien organizadas.
So what it changes is it gives us legal authorities to target them in ways you can't do if they're just a bunch of criminals. It's no longer a law enforcement issue. It becomes
Esto nos da autoridad legal para combatirlos de formas que no podríamos si fueran criminales cualquiera. Ya no es un asunto policial, es un asunto de seguridad nacional.
Y cuando es un asunto de seguridad nacional, Carlos, entonces esto toma una gravedad totalmente distinta. Yo le pregunté a dos fuentes en el Pentágono qué es lo que me podían decir acerca de esto. Una de ellas me dijo, no sería una operación inminente, tenemos que ver qué es lo que dice la orden y en qué forma se desarrollaría y qué tipo de planes nos pediría. La otra es que, entre otras cosas, lo que se ha venido hablando en el Pentágono es que cualquier orden del presidente incluiría no solamente al ejército, a los infantes de marina, a la aviación militar, sino también a la Armada de Estados Unidos, a la Marina de Guerra, para tener la facultad de llevar a cabo acciones en el mar que puedan incluir operaciones de interdicción de drogas. Porque lo que ocurre es que hay una parte en la que todo el mundo habla de la frontera terrestre, pero nadie habla de que los dos países, Estados Unidos y México, tienen costas muy extensas y muchas veces estas costas no están tan vigiladas como deberían en una operación de interdicción de drogas. Entonces, esto es lo que incluiría. Eso es
ahora,
lo que
Armando,
decir,
no sería sí. tan fácil, ¿no?, en cuanto a México, es decir, de que dicen, vamos a atacar a los cárteles, ¿no? ¿Tendría que pasar esto por el Congreso, Armando, o no?
No, en este caso, el presidente Trump está haciendo caso omiso del Congreso. El tiempo es muy peligroso porque el Congreso está en receso. Y cuando el Congreso está en receso, el presidente puede reclamar para sí toda la autoridad porque dice, bueno, no tengo Congreso, yo tengo que tomar esto, porque se trata de un asunto de seguridad nacional. Eso de seguridad nacional, cada vez que escuchas seguridad nacional o peligro claro y presente, eso te dice que el presidente puede meter las manos y hacer lo que él quiera, por un lado. Por el otro, yo creo que habría tal reacción, y esta es una cosa que hay que decir, Carlos, porque Trump no está muy familiarizado con la forma en la que nosotros somos, y hay mucha gente en Washington que sí sabe cómo reaccionamos los mexicanos, y sabe que sí, las cosas a la fuerza con nosotros no funcionan, como decimos, ni los zapatos, vaya. Entonces, a la fuerza no se consiguen cosas, es mucho más fácil hablar bonito, llegar a acuerdos en el que haya una participación mexicana. Hay que decir también que los militares mexicanos ya están en México. Digo, los militares estadounidenses ya están en México. Están entrenando y ya han estado entrenando a fuerzas mexicanas durante varios meses de este año y del año pasado, con consentimiento del gobierno de México, obviamente. Ahora, no es tan fácil, la protesta sería increíblemente grande, y a pesar de que digan que pueden ser con drones o con aviones no tripulados, el problema es que los carteles no tienen uniforme. Tú no sabes en dónde están y no sabes si la gente que está alrededor de ellos son inocentes que están en un punto geográfico por pura casualidad o porque ahí viven o por cualquier cosa, y entonces también habría una serie de daños colaterales que Estados Unidos no podría justificar. Entonces, ese es el tipo de cosas. Por eso es peligroso el concepto ese de que maneja el secretario Rubio, de que esta es una cuestión de seguridad nacional, ya no es solamente una cuestión policiaca. Pero en este momento yo creo que hay un diálogo muy intenso y a lo mejor hasta álgido y medio ácido entre los dos países, hablando precisamente de esto y de la aclaración que necesita tener México acerca de cuáles son las intenciones del señor Trump. Uh-huh.
Claro, claro. Yeah. Bueno, Armando, solamente un último punto te pediría, por el caso de Maduro, esta recompensa que ofrecen.
Brevemente, te voy a decir, esto es para no darle ningún tipo de paz a Maduro. Nunca Estados Unidos ha ofrecido 50 millones de dólares, ni siquiera por Osama Bin Laden. ¿Te acuerdas que Osama fue el que las torres en Nueva York y el ataque aquí al Pentágono? Nunca creció a tanto la recompensa para él. Esta recompensa no es realmente dame el lugar en donde está, porque está en Venezuela, no lo admite en ningún otro lado, y está en el Palacio de Miraflores. Bueno, no, pero la cuestión es que cuando tú lo ves rodeado de periodistas, por ejemplo, ahora Maduro tiene el miedo de si entre estos periodistas hay alguien que lo quiera matar, o lo quiera arrestar, o lo quiera seguir. Si Venezuela, que es un país abierto, que entre gente de todo el mundo, puede estar atrayendo a asesinos internacionales o a secuestradores internacionales que hacen esto por mucho dinero. Eso es para no darle paz. Yo pregunté y me dijeron, así no va a tener paz ni en su casa, ni siquiera en su cama. Entonces, este es el tipo de cosas que han querido hacer, darle a él la impresión de que siempre puede ser traicionado por tanto dinero, por sus mismos guardias personales, su misma escolta, sus secretarias, sus choferes, los asistentes, la gente que se le acerca. Ese es el tipo de inquietud que le quieren meter en la cabeza. Y yo creo que desde ayer el señor Maduro está soñando pesadillas.
Sin duda. Gracias, Armando.
A ti, Carlos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, 1:17. Vamos ahora a Tamaulipas porque se informa por parte de la Fiscalía General de la República que ya hay un detenido por el asesinato el lunes del delegado de la Fiscalía en ese lugar. Carlos Manuel Juárez, escuchamos con el reporte, Carlos Manuel.
Carlos, buena tarde. Justo la Fiscalía General de la República informa de la detención de Jared Roberto H., presunto implicado en el asesinato del delegado federal en Tamaulipas, Ernesto Vázquez Reina, este delegado de la FGR que fue pues atacado directamente el lunes a las 6:50 en el Boulevard Miguel Hidalgo en Reynosa. Este personaje que fue detenido fue localizado en un centro de rehabilitación, de acuerdo con la información que proporcionó la FGR. Durante su captura se le aseguraron dos armas largas, cargadores, cartuchos útiles, droga y un teléfono móvil que justamente entró a análisis y en donde la fiscalía está diciendo que hay mensajes directamente que lo vinculan con la ejecución del funcionario federal. Ayer por la noche, Carlos, se dio este operativo fuerte con más de 30, 40 camionetas de Sedena, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional, y fueron directamente a un punto, a este centro de rehabilitación donde encontraron a este sujeto. Veremos, porque lo que mencionan ahora la FGR es que irían por el cabecilla o por el líder de la facción de los Metros del Cártel del Golfo, quien es la organización señalada de estar detrás de la autoría intelectual del asesinato del fiscal. Y bueno, este asesinato, mencionarlo, se lo relaciona con los golpes al huachicol fiscal en Reynosa.
Bueno, y ayer fue sepultado, ¿no?, el delegado. Ahora sí con un gran dispositivo de seguridad, el que no traía cuando lo mataron.
Exactamente, ayer fue, bueno, tuvo una ceremonia, un homenaje con presencia de tanquetas, tanto afuera de la funeraria como en el panteón. Y lo que se mencionó mucho, que era un personaje firme y justo, se mencionó, lo mencionaron sus elementos que dieron palabras al micrófono. Sin embargo, pues bueno, lo dejaron salir sin una camioneta blindada y sin guaruras ese lunes que murió, bueno, pues como lo vimos, de una manera trágica y bárbara por parte del grupo criminal que lo atacó.
Muy bien. Gracias, Carlos Manuel. Muy amable.
A ti, Carlos. Buena tarde.
Con esto vamos a una pausa en este viernes 8 de agosto de mucha información. Le recordamos nuestro WhatsApp. Aquí estoy viendo sus mensajes. 55-2569-0941. Volvemos.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-2569-0941. 55-2569-0941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 20% de bonificación Chedraui en todo el yogurt. Del 8 al 14 de agosto. No aplica fermentados.
Básicos para el hogar.
En tu Superfarmacias Guadalajara.
Higiénico Elite perfumado 4 rollos, 15 pesos.
Detergente Persil de 900 gramos, 32.50.
En 5 de mayo, entre San Antonio y General Anaya, Colonia San Ignacio.
Farmacias Guadalajara, siempre ahorrando.
Siempre contigo.
¿Cansado de dormir chueco por dar vueltas o ronquidos? ¿Y una mala noche? Descubre la nueva colección Silly Posture Pedic, que te brinda un confort y descanso excepcional. ¡Fuera dolorones! Te mereces un Silly Posture Pedic.
Llegó la mega colchoniza de Liverpool con hasta 45% de descuento en colchones Spring Air, America y Human Brand. O hasta 40% de descuento y 9 meses sin intereses con tarjetas Liverpool. Hasta agosto 31. CAT 0% informativo. Más información en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
En W Radio, escuchas el mundo del automovilismo con la actualización de las principales competencias alrededor del mundo. En Auto y Pista con Marco Tolama.
Soy Marco Tolama y los invito a que nos acompañen en Auto y Pista todos los domingos a través de W Radio y sus plataformas digitales.
Domingo por las tardes, al aire por W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para móviles. Solo en W.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. Milanesa de cerdo, $99.90 el kilo, del 8 al 10 de agosto.
¿Trabajas tanto para que tu quincena te dure tan poco? Trae tu nómina Banamex y dale larga vida a tu quincena con un crédito a tu medida. Descubre todas las opciones que tenemos para ti en banamex.com/nómina. Consulta banamex.com/nómina.
¿Recuerdas cuando te contaban los minutos que usabas para llamar? Ahora hay quienes lo quieren hacer con tu internet simétrico. Mejor cámbiate a Mega y navega sin preocupaciones. Nuestro internet no tiene límite de consumo, no tiene cargo adicional y, por supuesto, es igual de rápido de subida como de bajada. Contrata Mega en Mega.mx.
En la Comer y Fresco, ahorrar pinta bien con el 3x2 en todos los pañales y todo para el bebé.
Aplican restricciones hasta agosto 14.
Esos taquitos me supieron a gloria, amor. Me voy a poner la pijama.
Ay, José, cenaste a las 11 de la noche, no vas a dormir nada. ¿Pepe?
Ni los taquitos te quitarán el sueño. Si es Restonic, duermes bien. Restonic, el colchón de tus sueños.
Restonic, el colchón de tus sueños.
iPhone nuevo, ¿eh?
Sí, con Extende Liverpool hace solo 20 pagos mensuales sin intereses desde $579.
¿Y después?
Pagas lo que falta o lo cambias por uno nuevo.
Estrena iPhone una y otra vez con Extend. Solo con tarjetas Liverpool. Más información y CAT en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Como el gobierno nos puso trabas para organizar la manifestación en favor de las personas con discapacidad, el Dr. Simi te invita a que nos acompañes a la Basílica de Guadalupe el 23 de agosto para que la Virgen nos haga el milagro de que los mexicanos piensen y ayuden en las personas con discapacidad. Haremos una peregrinación que saldrá de la Glorieta de Peralvillo a las 6 de la mañana y la misa a las 8. Todos los que amen a México están invitados.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 30% de bonificación mi Chedraui en todos los jabones líquidos. Del 8 al 11 de agosto.
Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram. Carlos Loret. Y W Radio-MX.
Una de la tarde con 24 minutos en este viernes. Saludamos a Juan Antonio Palma, meteorólogo de Meteorred, con la información. ¿Cómo estás, Juan Antonio? ¿Qué nos depara el clima para este fin de semana?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Un placer. Buenas tardes.
Estar en tu espacio informativo. Pues van a seguir las lluvias en varias partes del estado. Lo que sí es que afortunadamente la tormenta tropical Ivo, que ya con ella reinició la actividad de ciclones tropicales cerca de nuestro país, ya se empieza a alejar del territorio nacional, está actualmente al sur de la península de Baja California, ya en los próximos días se va a ir hacia el Pacífico, todavía su circulación podría generar algunas lluvias fuertes en Baja California Sur principalmente y los estados del occidente del país. Sin embargo, hay una vaguada profunda que va a estar cruzando el sur, el centro y sureste del territorio nacional este fin de semana, metiendo grandes cantidades de humedades del Océano Pacífico, del Golfo de México y Mar Caribe, y esto va a estar generando tormentas muy fuertes en los estados del sureste del país, incluso el centro del país, la zona del Valle de México podría tener algunas tormentas eléctricas este fin de semana, incluso con granizo, y también en algunos estados de la República las lluvias podrían ser intensas y hay un potencial de algunos encharcamientos o inundaciones, así que pues va a ser un fin de semana que con precipitaciones y en esta temporada de lluvias y de ciclones tropicales que todavía sigue avanzando.
Bueno, así es que otro fin de semana pasado por agua. Hoy hay cielo medio nublado en estos momentos en la Ciudad de México, pero ya sabemos, no hay que confiarnos y estar atentos a las alertas que se giran.
Así es, principalmente por la actividad eléctrica que puede resultar de riesgo, y pues ya vimos también que la caída de granizo también pues puede ser un problema. Así que la temporada de lluvias va a seguir con fuerza posiblemente hasta el mes de octubre, así que hay que estar muy atentos de esta situación.
Muy bien, muchas gracias.
Para servirte.
Buen fin de semana a todos ellos. Hoy estoy viendo unos tweets de José Ramón López Beltrán. Ayer, por ejemplo, publicó que circuló una foto, dice, hace unos días circuló una foto mía con mi hijito Salomón y ahora comenzó a circular otra, esta vez con mi hija Natalia. Ante los comentarios que han surgido, me es necesario aclarar algunos puntos. No soy funcionario público, no tengo ningún cargo ni manejo recursos del gobierno, trabajo como muchas otras personas y cuando se puede, también busco compartir tiempo con mi familia. Llevo años leyendo que no trabajo, como si guardar silencio fuera lo mismo que no hacer nada. Pero no todo se presume ni todo se publica. Trabajo todos los días, desde hace mucho, en proyectos y asuntos que no buscan reflectores ni necesitan aprobación. Y que yo no lo ande contando no le da a nadie derecho a inventar desde la ignorancia o la mala intención. Tener momentos familiares o personales no es un lujo, es un derecho. Quien trabaja y vive con honestidad también merece descanso, privacidad y alegría sin ser juzgado. No hay más que imágenes familiares como la que muchos padres tienen con sus hijos. Si algún día llego a participar en la vida pública, que ahora no es el caso, lo haré con responsabilidad, honestidad, transparencia, respeto y amor al pueblo, dice José Ramón López Beltrán, quien en su última publicación, por cierto, en esta cuenta de X, también le lanza un ataque a Luis Felipe Calderón Zavala, el hijo de Felipe Calderón. Bueno, todo esto viene a colación por la carta que le leí hace un par de días de Andrés Manuel López Beltrán, justificando su viaje a Tokio y su gasto, que dijo no fue de 50,000 pesos, sino de 7,500 pesos en una habitación de un hotel en Tokio, a destino al cual viajó desde Seattle en Washington. Está con nosotros Vanessa Romero Rocha, abogada y analista política, porque escribió para el diario El País su artículo titulado Andy, tan lejos de Andrés, el heredero del apellido no heredó la virtud. El sucesor sanguíneo de quien recorrió todos los municipios del país en más de una ocasión prefiere caminar Japón, ser cosmopolita. ¿Cómo estás, Vanessa?
Hola, ¿qué tal, Carlos? Encantada de estar contigo y con tu auditorio.
Gracias. ¿Cómo diferenciarlo? Hemos visto 12 apariciones públicas muy desafortunadas de Andrés López Beltrán. Aquella en La Moreniza, donde dijo, me dicen Andy, ¿no? Y que le había ido muy mal en las elecciones de Durango. Y ahora esta carta que hasta el propio Fernando Noroña dijo, es tan mala que no me parece que él la haya redactado. ¿Cómo lo ves?
Así es, pues la forma en la que yo concluyo el artículo al que haces mención, publicado el día de ayer en el diario El País, es pues que alguien le comunique al heredero Andrés Manuel López Obrador que si quiere que le dejen de decir Andy, pues que comience a comportarse como Andrés, y pues esto tiene dos sentidos, que comience a comportarse como un adulto, vaya, como un adulto que yo señalo, no es que no tenga derecho a vacacionar, vaya, por supuesto, y sobre todo si lo hace con su propio peculio, pues cualquier persona política o no tendría derecho a vacacionar, pero no se nos puede olvidar de quién es hijo, en los hombros de quién va parado Andrés Manuel López Beltrán. Entonces, si bien tiene el derecho, digamos, individual, tiene el derecho de vacacionar, pues la responsabilidad política que carga por mucho excede esa libertad. Y pues el segundo sentido es que comience a comportarse como Andrés Manuel López Obrador, porque ya, así como lo menciono en el texto, pues su padre, cuando se quejó de jornadas extenuantes, tenemos para aventar para arriba anécdotas de Andrés Manuel López Obrador trabajando de sol a sol hasta el último día de su sexenio, y pues nunca se le vio en ningún viaje al extranjero y de hecho en pocas actividades, pues digamos, recreativas o de descanso con su familia. Entonces, lo que yo resalto en el texto de ayer es cómo Andy, pero también otros, digamos, hijos figurados del movimiento obradorista, hijos figurados de Obrador, parecen querer recobijarse en las virtudes del padre, pero no asumen las cargas, los costos.
No, sin duda, y en un momento nos detenemos en ellos, pero ¿qué puede ocurrir? Digo, Andrés Manuel López Obrador también abrió una puerta en las mañaneras para ventilar muchos asuntos, para emitir juicios, etcétera. Y ahora que ya no está él en la mañanera, pero su familia sigue expuesta, pues mucha gente emite estos juicios quizá anticipados. ¿Son merecedores de esto?
Sí, yo creo que la presidenta lo ha hecho muy bien en la mañanera, pues señalando cuál es, digamos, la directriz moral, ética, el principio del partido que debería seguir rigiendo. Yo no creo que ella vaya a hacer pues señalamientos personales a Sergio Gutiérrez Luna, a Dan Augusto López. Pues la hemos visto, digamos, ser muy precavida para cuidar la unidad del movimiento, pero creo que si alguna buena noticia hemos visto en estos últimos días, sobre todo en relación con el comportamiento de Andy, es que es la gente, la gente de base, digamos, la gente que integra el movimiento, a lo mejor no tanto el partido, pero sí el movimiento, la que le está exigiendo que se comporte como pues su padre nos enseñó que debe actuar la gente en política.
Vanessa, ¿tienen salvación los hijos de López Obrador? Cuando menos Andrés Manuel López Beltrán, que tiene un cargo y que se había perfilado, de acuerdo a columnas periodísticas o opiniones cercanas, pues para seguir, no sé si el camino de su papá, pero cuando menos estar aquí compitiendo por la Ciudad de México.
Claro, lo que estamos viendo ahora es que claramente no están hechos del mismo material, y lo que sí parece estar hecho del mismo material es mucha gente dentro del movimiento. Hoy vemos perfiles muy jóvenes, sobre todo mujeres, tocando casa por casa, buscando militantes. Ahí vemos a Luisa María Alcalde, a Camila Martínez, secretaria de comunicación del partido. Lo que creo que es bastante triste es que varones de esta naturaleza estén quitándole reflector, digamos, a las mujeres que deberíamos estar viendo, los cuadros jóvenes que deberíamos estar viendo. Entonces te respondo que le di un poco de vuelta, pero yo no sé si los hijos de Andrés Manuel López Obrador tienen futuro en política, tienen digamos, rescate, tienen salvación, pero lo que sí es que creo que hay una directriz muy clara para el movimiento, para el partido, que les indica la luz por dónde deberían ir.
Y aparte, bueno, ahora sí me detengo en los personajes que mencionabas, desde Adán Augusto López, Ricardo Monreal, bueno, los que fueron las llamadas corcholatas, ¿no? Famosas corcholatas, quizás salvo Marcelo Ebrard, que sigue trabajando, ¿no? En el gobierno, y otros personajes que se encumbraron en la llamada 4T, Gerardo Fernández Noroña, Sergio Gutiérrez Luna, que pues tienen ahora una imagen completamente erosionada.
Así es, yo hago mención en el caso, por ejemplo, de Adán Augusto López, cómo se para ante la Comisión Permanente antier a señalar, pues, digamos, a cobijarse en este famoso discurso del desafuero pronunciado por Andrés Manuel López Obrador, señalando que no hay que hacer caso a chismeríos, a escándalos, sino que a ellos los juzgará la historia. Entonces es curioso ver a todos estos personajes, digamos, con conductas éticas bien cuestionables, siguiendo, escudándose en frases, en el carisma, en el verbo de Andrés Manuel López Obrador, que claramente pues no comparte, ¿no? A Sergio Gutiérrez Luna, que sale a revirar esta exhibición escandalosa de la forma ostentosa en la que viven él y su esposa, señalando que el culpable de todo es Claudio X González. Entonces parecería que para ellos no es muy fácil acudir al espantapájaros de siempre que utilizaba Andrés Manuel López Obrador, como si ellos tuvieran sus virtudes o sus años de trabajo.
Sin duda. Y bueno, esto ocurre ahora que es, no estamos en un año electoral. ¿Qué podría esperarle a Morena y al movimiento si las conductas siguen de esta forma, Vanessa, de aquí al 2027?
Es una extraordinaria pregunta, porque digamos que hoy lo que existe es Morena o la barbarie, porque del otro lado lo que tenemos son partidos de oposición, movimientos opositores, pues muy desagregados, muy desarticulados, en los que tampoco confía la gente. Entonces ya lo decía ayer Luisa María Alcalde, recalcaba la importancia de cuidar los principios éticos de Morena, porque sin Morena no hay nada tampoco del otro lado. Entonces, pues, no hay duda de que estas conductas desapegadas a los principios del partido le costarán en la intermedia que viene a Morena, pero tampoco es que tengamos muchas opciones en cualquier otro lado.
Muchas gracias. Gracias, Vanessa, por esta conversación.
Muchas gracias a ti, Carlos. Hasta luego.
Muy amable. Ahí están. Estoy recibiendo muchos comentarios, por supuesto, respecto a este artículo. Lo puede leer en el periódico El País, y se suma, hay que decirlo, estas críticas que se están dando de personajes afines, de columnistas que han resaltado beneficios de la Cuarta Transformación y que ahora se suman a las críticas a este tipo de personajes y al daño que le están haciendo a este que se llama el movimiento de la Cuarta Transformación. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos llegan. Gracias, nos dice Salvador Torres. ¿Cuánto gana Andy como para ir a esos viajes y cuánto tiempo debe ahorrar para eso? Obviamente no es lo mismo que un mexicano. Muchas gracias también a Orisa. Voy a investigar el dato que me hace usted llegar. Y bueno, más opiniones respecto al contenido que hemos tenido el día de hoy. Una pausa y regresamos con más. Así las cosas, segunda emisión.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina 55 25 69 09 41. 55 25 69 09 41. Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
W Radio
96.9.
Noticias,
entretenimiento
y deportes.
Al aire.
Para todo México.
Si es radio, es W.
Por ti cuesta menos el verano Chedragui. 20% de bonificación mi Chedragui en todo el yogurt. Del 8 al 14 de agosto. No aplica fermentados.
Con Liverpool y Levi's, regresa a clases con estilo Jazz Que Te Noten. Del 24 de julio al 7 de septiembre, aprovecha hasta 33% de descuento y 9 meses sin intereses en toda la línea de ropa y accesorios Levi's. Cat 0% informativo. Más información en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
En la Comer y Fresco, ahorrar pinta bien con el 3x2 en todos los pañales y todo para el bebé.
Aplican restricciones hasta agosto 14.
W Radio 96.9 es deportes. Y si es radio, es W.
El 1 de junio vivimos una elección inédita. Por primera vez, votamos por quienes impartirán la justicia en México.
Se eligieron 881 cargos a nivel federal, se instalaron más de 83,000 casillas y más de 700,000 personas participaron como funcionarias de casilla.
Y millones salimos a votar.
Esto fue posible gracias a que el INE y la ciudadanía trabajamos de la mano para organizar una elección confiable y transparente de principio a fin.
Nuestra participación fortalece la democracia. INE.
En las administraciones del Sistema Portuario Nacional, damos impulso al desarrollo económico de México.
A través de nuestros puertos, nos conectamos con el mundo, formando el eje central que impulsa la logística y desarrollo comercial.
Con un sistema portuario multipropósito, garantizamos operaciones continuas en todo el país.
Hoy, millones de turistas llegan cada año, impulsando la actividad económica.
Administraciones del Sistema Portuario Nacional.
Trabajamos con compromiso y visión
por el bienestar de México. Gobierno de México.
Por ti cuesta menos el verano Chedragui. 30% de bonificación mi Chedragui en todo el papel higiénico Cotonel. Del 8 al 11 de agosto.
Nuestra primera constitución como república independiente estableció la creación de una Corte Suprema de Justicia.
Son ya 200 años trabajando cada día para dar cuerpo al ideal de nuestra patria.
Que toda persona que se queje con justicia tenga un tribunal que le escuche, que le ampare y que le proteja contra el fuerte y el arbitrario.
Asómate a www.supremacorte.gob.mx. 200 años de...
La Corte contigo.
Durante el último año, en el Senado de la República, aprobamos más de 20 reformas constitucionales.
Reformas como la del Poder Judicial, la no reelección y el derecho a la vivienda responden a demandas reales de las y los mexicanos.
Avanzamos con paso firme hacia un país de derechos.
Con justicia social que alcanza todos los rincones del país.
Senado de la República.
66ª legislatura.
¿Eres de los que junta y usa sus monedas o las dejas olvidadas? ¿Qué crees? Ahora estoy apurado yendo a trabajar y me faltan 5 pesos para recargar la tarjeta del camión. ¿Me ayudas a encontrar monedas para llegar a tiempo? Tenemos unos segundos todavía, pensemos. ¿Cuáles son esos lugares típicos donde siempre hay alguna? Bolsillos, charola de las llaves. Cada moneda cuenta. Puede sacarnos de un apuro, incluso sirven para darnos un gustito. Mejor ponlas a circular y no las olvides, porque juntas hacen la diferencia. Banco de México.
Por ti cuesta menos el verano Chedragui. Milanesa de cerdo, $99.90 el kilo, del 8 al 10 de agosto.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Gracias, muchas gracias por sus mensajes. Estamos en Así las Cosas, segunda emisión. Les saluda Carlos Zúñiga Pérez, a nombre de mi compañero Carlos Loret de Mola y el equipo, quienes se encuentran de vacaciones y ya pronto se incorporan. Vamos a hablar de temas financieros. Estados Unidos podría estar reduciendo su abultado déficit comercial. ¿A qué se debe esto? Valeria Moy, te escuchamos. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Y bueno, como cualquier tema comercial, Carlos, siempre hay dos lados, ¿no? El que importa y el que exporta. Entonces, eso lo vamos midiendo a través de lo que conocemos como balanza comercial, que no es otra cosa más que tomar las exportaciones de un país y restarle las importaciones de un país. Cuando exportamos más de lo que importamos, decimos que hay superávit, y al revés, decimos que hay déficit. Al presidente de Estados Unidos no le gusta que haya déficit, aunque en realidad no tiene nada de negativo ni de malo tener un déficit, ¿no? Pero en este caso tenemos el dato desde el lado de México. Lo que vamos a hablar hoy es la balanza comercial de México, presentada desde luego desde la perspectiva de México. Así que cuando yo te digo que hubo un superávit de 514 millones de dólares, es desde el lado de México. ¿Qué quiere decir esto? Que México exportó más de lo que importó. En este sentido, vale la pena entender por qué las exportaciones fueron mayores que las importaciones, porque no siempre es el caso. En ocasiones México también tiene déficit comercial, y si me apuras, para México es una buena noticia tener déficit comercial, pero esa conversación la dejamos para otro día.
Okay.
En esta ocasión tuvimos superávit, es decir, exportamos más de lo que importamos, porque en efecto en Estados Unidos le metieron el acelerador a todo lo que ellos importan. Nosotros les exportamos, ellos nos importan. Entonces, Estados Unidos, el racional atrás de esto es: compremos todo lo que podamos, anticipémonos todo lo que se pueda antes de que entren en vigor los aranceles. Y ya si no entran en vigor, qué buena cosa, pero mientras tanto nos vamos acelerando y nos vamos anticipando a decisiones comerciales que justo van pues en un tono mucho más proteccionista y de cerrar el comercio. Entonces, lo que vemos del dato particular de las importaciones y las exportaciones es que las exportaciones crecieron 10.6%, es un incremento muy importante, y las importaciones también aumentaron, pero aumentaron en menor proporción, aumentaron solo 4.4%. Ahora, ¿qué estamos exportando? Pues básicamente estamos haciendo exportaciones no petroleras. Para quienes piensen que seguimos exportando petróleo, lo que vimos justo en estos datos es una caída de 30% en las exportaciones petroleras.
Pues sí.
Pero sí, un aumento de 12.4% en todas las exportaciones de cosas que no están relacionadas con el petróleo, particularmente exportaciones automotrices y exportaciones relacionadas con... Sí, exportaciones automotrices crecieron 4.5%. A pesar de todo, crecieron 4.5%. Y las exportaciones de productos manufacturados, las exportaciones que normalmente vemos como manufactureras, crecieron 18.5%. Es un número muy importante y claramente pues es que se están adelantando, se están anticipando. Esto depende, obviamente, cuando nosotros exportamos no depende de México, depende del comprador. Entonces, lo que está sucediendo es que el comprador, que es el importador en Estados Unidos, dice: metámosle velocidad a estas importaciones, exportaciones del lado de México, pues para anticiparnos a esto que puede venirse en agosto o en septiembre o ya no sabemos cuándo, dependiendo de las pausas que vaya acordando el presidente de Estados Unidos. Pero así tenemos una balanza comercial superavitaria en el dato de junio debido a un incremento muy importante de las exportaciones. Y bueno, nada más como dato curioso, el 84.14% de todo lo que exporta México, que es un gran país exportador, se ha dirigido de enero-junio a Estados Unidos. Básicamente, nuestro mercado es y sigue siendo, por más que se hable de diversificación, sigue siendo hasta el momento Estados Unidos.
Oye, Valeria, entonces, ante estas cifras y lo que muchos veían como un panorama bastante oscuro para México, pues hay cifras que dicen todo lo contrario. Entonces, ¿había que empezar a dudar de los pesimistas?
Pues yo creo que lo que tendríamos que empezar a pensar es, dado que Estados Unidos está postergando estos aranceles y está tratando de anticiparse, estamos viendo un crecimiento del segundo trimestre de este año, pues más movido de lo que se esperaba, pues porque justo Estados Unidos quiere comprarnos más antes de que suceda lo que vaya a suceder en temas arancelarios. Entonces, yo no sé si estén equivocados o a lo mejor nos equivocamos o se equivocaron en la temporalidad, ¿no? A lo mejor, en efecto, México sale muy bien librado de esto y la pausa comercial se extiende hasta el infinito, en cuyo caso será positivo para México, pero lo que sí me atrevo a decir es lo que estamos viendo es una conducta atípica justo por las presiones de los aranceles. O sea, yo no creo que este ritmo de crecimiento de las exportaciones se sostenga o se mantenga, y este boom que le dieron las exportaciones al crecimiento del PIB se vaya a sostener, porque depende únicamente de que Estados Unidos se está anticipando a la política comercial de Trump. Si en algún momento, vamos a suponer que Trump hoy dice, no, ya, por la paz y CEMEC viva y lo seguimos y ya no hay aranceles y demás, pues entonces ya no habría este incremento de exportaciones, porque es regresar un poco a la calma, ¿no? Es decir, pues dado que esto se va a mantener, pues regresamos a una conducta normal o a una conducta más típica. No sabemos qué va a suceder porque no sabemos qué va a hacer el presidente de Estados Unidos, Carlos. Así que así están las cosas ahorita.
Bueno, pues cautela entonces. Valeria, como siempre, cautela. Un gusto saludarte.
Un abrazo, hasta luego, Carlos.
Un abrazo, buen fin de semana. Valeria Moy, nuestra colaboradora en Así las Cosas, segunda emisión. 1:48 p.m. Antier vimos cómo, en medio de protestas, la ex gobernadora priista de Sonora, Claudia Pavlovich, rindió protesta como embajadora en Panamá, después de haber sido la cónsul general de México en Barcelona. Con ella y otros funcionarios, Andrés Manuel López Obrador, pues inauguró esta polémica tradición de nombrar a ex gobernadores que supuestamente son de oposición en cargos públicos. Ex gobernadores que, por cierto, pues pasaron la estafeta a sucesores de Morena. Claro, ya hemos visto a lo largo de la historia del país a muchos políticos que pasan a ser diplomáticos, pero pues en esta ocasión vimos cómo se les pagó a muchos exgobernantes con una posición, ya sea en un consulado o en una embajada, el haber tenido quizá una negociación política. Por eso está con nosotros Natalia Estamala aquí, jefa del Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Saludos a todos.
Gracias. Pues otra vez, ahora con Claudia Pavlovich, nos traen en la polémica de lo que está pasando con el servicio exterior mexicano, que llegan pues políticos. ¿Se está desprofesionalizando el servicio exterior mexicano, Natalia?
Fíjate, la verdad es que hay una tendencia de que cada vez más se hacen nombramientos de personas que no son de carrera del Servicio Exterior Mexicano como embajadores o cónsules. Si yo te doy unos datos aproximados de lo que sucedió durante el gobierno anterior del presidente López Obrador, fíjate la proporción: 64% de esos nombramientos como titulares de embajadas, consulados u organismos internacionales eran de carrera del Servicio Exterior y 36% no lo eran. El caso, por ejemplo, de la exgobernadora Pavlovich entraría ahí. Ahora, esto también sucedió en una proporción bastante similar con el gobierno anterior de Peña Nieto. Fue el 63% eran miembros del Servicio Exterior y el 37% no eran titulares de carrera. Entonces, vemos una tendencia porque realmente antes la proporción era más o menos 70-30. Yo diría que lo ideal sería que fuera 80% miembros de carrera, 20% personas de la cultura, de la política, que también nos pueden ayudar un montón a representar a México si se los nombra por los motivos adecuados. Y tú ya en tu valiosa introducción mencionaste los motivos por los cuales vemos los nombramientos de exgobernadores como titulares de embajadas, pues ahí sí yo diría esto es una mala práctica. Nombrar a políticos que no son de carrera como embajadores y cónsules cuando la única razón o el móvil es que al gobierno en turno le resulta cómodo o conveniente sacarlos del país o ofrecerles lo que ellos imaginan son exilios dorados o, digamos, premios por alguna negociación política para que no les estorben, pues esa es una mala práctica porque no se está haciendo el nombramiento con base en las necesidades o objetivos de la política exterior mexicana, sino en base a consideraciones de política interna que a veces son obscuras y con la consecuencia que tú sugerías de desmoralizar al servicio exterior mexicano, ¿no? El Servicio Exterior Mexicano es un cuerpo permanente al servicio del Estado de hombres y mujeres que le dedican su vida entera y que para llegar a ser titulares de estas representaciones pasan por lo menos 25, 30 años en la actualidad. Entonces, claro que es un mal mensaje.
Carlos, un mensaje muy mala práctica y pues las consecuencias ahí están. Por ejemplo, yo platicaba antier con uno de los mexicanos que había sido llevado a esta cárcel que se llama Alligator Alcatraz y bueno, se quejaba del poco apoyo que recibió del consulado de México en Miami, que está encabezado por Rutilio Escandón, exgobernador del estado de Chiapas.
Qué interesante el caso, porque el cónsul, sin embargo, en sus redes sociales hizo una extensa promoción de la defensa que se había hecho de este connacional en esta situación. Mira, yo te diría, los políticos pueden hacer de repente buenos papeles si están al frente de consulados y embajadas, sí están ahí para trabajar, ¿no? Sobre todo si se dejan asesorar por los profesionales de la diplomacia que están dentro de estas legaciones. Todos los jefes de Cancillería, que son los segundos de a bordo, por ley, sí tienen que ser miembros del Servicio Exterior Mexicano. Entonces, si estos políticos llegan con buena actitud, se dejan asesorar, quieren trabajar y no son soberbios, la cosa ahí puede funcionar. Pero en general, muchas veces se toman esto como una vacación, ¿no? Y ahí ese sería el problema.
Una vacación y un premio a estas negociaciones y como tú lo dices, pues con seguramente la consecuente tentación para otros gobernantes y también pues la baja en la calidad del servicio exterior. La presidenta pues continúa, la presidenta Claudia Sheinbaum, con esta nueva práctica, ¿no? Ahora confirmar a Claudia Pavlovich en Panamá. No sé, viene la elección de 2027, no sé si esto se vaya a repetir en los estados que puedan tener una transición de gobierno, pero estamos ante un mal antecedente que, bueno, ¿la ley permite algo al respecto o prohíbe algo al respecto? ¿Se debe cambiar la ley al respecto?
Esta es incluso la Constitución. Es prerrogativa de la presidenta o del presidente de la República hacer los nombramientos de las personas que nos representan en el exterior. Eso sí, hay un control horizontal. Digamos, el Senado tiene que ratificar estos nombramientos cuando se trata de embajadores y cónsules. Por eso vimos que hubo una discusión en el Senado de la República con el caso de Claudia Pavlovich. Yo ahí te diría, mira, no deberíamos pensar que nadie que no sea de carrera tendría que llevar a cabo estas labores. Pensemos que personas extraordinarias como Bernardo Sepúlveda no era miembro del Servicio Exterior, fue nuestro embajador en Estados Unidos y después canciller, pues nadie más idóneo que él para representarnos. No sé si el público se acuerda de Olga Pellicer, una luminaria de nuestras relaciones internacionales, embajadora en Viena y Grecia, no lo fue. Cuando queremos hacer promoción cultural, está bien nombrar a Rosario Castellanos en Israel o a Octavio Paz en la India, o de repente en algún momento se mandó a Jorge Volpi a hacer promoción cultural desde un consulado en España. ¿Sabes? Lo que uno cuestiona es cuando los nombramientos no tienen un propósito estratégico de la política exterior y en cambio son pactos un poco oscuros de política interna.
Bueno, pues estamos ante esta nueva etapa, decimos, no tan buena, no tan afortunada, y a la cual pues pareciera no verse le cambio, cuando menos por ahora. Vamos a ver qué ocurre de aquí al 2027. Natalia, muchas gracias.
Encantado de conversar contigo, Carlos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Natalia Saltalamaquia, jefa del Departamento Académico de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es la 1:56 PM. Gracias por todos sus mensajes a nuestro WhatsApp 5525-690941. Regresamos.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 69 09 41. 55 25 69 09 41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. Milanesa de cerdo, 99.90 el kilo, del 8 al 10 de agosto.
Como el gobierno nos puso trabas para organizar la manifestación en favor de las personas con discapacidad, el Dr. Simi te invita a que nos acompañes a la Basílica de Guadalupe el 23 de agosto para que la Virgen nos haga el milagro de que los mexicanos piensen y ayuden en las personas con discapacidad. Haremos una peregrinación que saldrá de la Glorieta de Peralvillo a las 6 de la mañana y la misa a las 8. Todos los que amen a México están invitados.
¿Trabajas tanto para que tu quincena te dure tan poco? Trae tu nómina Banamex y dale larga vida a tu quincena con un crédito a tu medida. Descubre todas las opciones que tenemos para ti en banamex.com/nómina. Consulta banamex.com/nómina.
Con Liverpool y Levi's, regresa a clases con estilo y haz que te noten. Del 24 de julio al 7 de septiembre, aprovecha hasta 33% de descuento y 9 meses sin intereses en toda la línea de ropa y accesorios Levi's. Cat 0% informativo. Más información en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 30% de bonificación y Chedraui en todos los detergentes ACE. Del 8 al 11 de agosto.
¡Atención, emprendedores y empresarios! ¿Necesitas controlar tu negocio y facilitar la gestión de tu contador? Consigo Nube Gestión, software administrativo, Mascoy, sistema contable. Tienes la mejor herramienta para administrar tu empresa de manera fácil, segura y eficiente. Y lo mejor, solo en junio, obtén hasta un 45% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad. Visita www.siguaspelmexico.com. Siguaspel, el software en la nube que impulsa a empresarios y contadores.
Cuando se trata de tu dinero, la seguridad y el rendimiento van de la mano. Con Finamex, invierte en más CETES y obtén un 12% anualizado a 6 meses. Descarga la app y utiliza el código FINAMEX12. Ve tu dinero crecer con seguridad. Finamex, inversión inteligente sin complicaciones. Aplican términos y condiciones.
¿Cansado de dormir chueco por dar vueltas o ronquidos? ¿Y una mala noche? Descubre la nueva colección Silly Posturpedic, que te brinda un confort y descanso excepcional. ¡Fuera dolorones! Te mereces un Silly Posturepedic.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 30% de bonificación Chedraui en todos los jabones líquidos. Del 8 al 11 de agosto.
Con la cuenta para chavos Link Card BBVA, pueden hacer apartados para su primera ida al estadio. Ábrela desde tu app BBVA y conoce más en bbva.mx.
Se acerca una nueva jornada en el fútbol mexicano, pues este fin de semana se disputará la fecha 4. Se arrancan este viernes con el Tigres y Puebla, América contra Querétaro, Mazatlán se enfrentará a Tijuana, Atlas a Pachuca para el sábado, Pumas, Necaxa, Santos, Chivas, León contra Rayados, Juárez ante Toluca y San Luis ante Cruz Azul.
En Soriana, lleva el segundo al 70% de descuento en todos los cosméticos. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 11, aplica restricciones.
Todo lo que necesitas en tu nueva Superfarmacia Guadalajara en San Juan Teotihuacán de Arista.
Con precios muy bajos.
Toda la línea Suavitel, 35% de ahorro.
Higiénico Linet con 16 rollos, 76 pesos.
Farmacias Guadalajara.
En López Mateos, entre 16 de septiembre y Guadalupe Victoria.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 20% de bonificación Chedraui en salchichas para asar. Del 8 al 11 de agosto.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Por el 96.9 de la frecuencia modulada.
Desde Tlalpan 3000.
Colonia Espartaco, Coyoacán.
Código postal
04870.
Con 250.000 watts de potencia.
Una estación de Radiópolis.
Si es radio, es W.
Esto es Noticias W.
Muy buena tarde. La temperatura en la Ciudad de México es de 23 grados. Yo soy Alejandra Pérez Molina y esto es Noticias W. La defensa del narcotraficante Rafael Caro Quintero solicitó al juzgado que lleva su caso en Brooklyn, Estados Unidos, la reubicación a otro penal más adecuado y menos restrictivo. Arturo Ángel, colaborador en W Radio, nos tiene los detalles.
Hola, ¿cómo estás, Alejandra? Muy buenas tardes. El día de hoy se dio a conocer de parte de los abogados de Rafael Caro Quintero una petición dirigida al juez federal Frederick Block, el juez que lleva su caso aquí en Brooklyn, en Nueva York, en la que Caro Quintero, que recordemos está procesado por cargos de narcotráfico y por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, Caro Quintero acusa que está en condiciones de extremo aislamiento, de extrema incomunicación, que se le han aplicado medidas como si fuera un terrorista, similares a las que se aplican a los terroristas, cuando dicen sus abogados en esta carta dirigida al juez, no hay justificación para ello. Los abogados sostienen que hay muchos mitos en torno a la figura de Caro Quintero, pero no hay elementos que prueben que él podría organizar, por ejemplo, desde prisión un ataque terrorista, que es la justificación para el tipo de medidas que están pidiendo, y por lo tanto le han solicitado al juez que ordene a las autoridades penitenciarias de la cárcel de Brooklyn que pues retiren estas medidas extremas, o en su caso le han pedido al juez que cite una audiencia para que se discuta entre las partes esta situación. Entonces vamos a estar muy pendientes, pero bueno, importante esto que revelan los abogados de Caro Quintero, no le está pasando bien en prisión, y bueno, es lo que han comunicado los abogados. Vamos a ver a los jueces, vamos a ver qué se resuelve.
El gobierno de México concedió a Estados Unidos la extradición de Giovanni Alexander Valdés Serrano, alias El 500, presunto integrante del cártel de Sinaloa. Esto marca un nuevo capítulo en la cooperación judicial entre México y Estados Unidos contra el narcotráfico. En entrevista para Así las Cosas con Carlos Zúñiga Pérez, Vanessa Romo Rocha, abogada y analista política, habló sobre las vacaciones en Tokio de Andrés Manuel López Beltrán.
No es que no tenga derecho a vacacionar, vaya, por supuesto, y sobre todo si lo hace con su propio peculio, pues cualquier persona, político o no, tendría derecho a vacacionar, pero no se nos puede olvidar de quién es hijo, en los hombros de quién va parado Andrés Manuel López Beltrán. Entonces, si bien tiene el derecho, digamos, individual, tiene el derecho de vacacionar, pues la responsabilidad política que carga por mucho excede esa libertad. No hay duda de que estas conductas desapegadas a los principios del partido le costará en la intermedia que viene a Morena.
Hasta aquí Noticias W. Para más información visita wradio.com.mx y síguenos en redes sociales como W Radio México. Yo soy Alejandra Pérez Molina y los dejo para que sigan disfrutando de Así las Cosas con Carlos Zúñiga Pérez.
Esto fue Noticias W. Más información en wradio.com.mx.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y wradio-mx.
De la tarde con 5 minutos, escuchamos música de Jerry López, saxofonista, director de orquesta. Más adelante vamos a platicar con él en esta segunda emisión de Así las Cosas. Iniciamos con noticias pues que desde ayer nos están marcando. El caso del pequeño Fernandito, quien, como le contamos aquí, murió después de que 3 adultos, 2 mujeres y un hombre, se lo llevaron como prenda debido a que su mamá tenía una deuda de 1,000 pesos con ellos en el municipio de Los Reyes, La Paz. Ayer ya en la noche, después de practicar las pruebas necesarias, fue entregado a su familia el cuerpo de el pequeño Fernandito. Bueno, su familia es un decir, bueno, a su mamá y a sus seres queridos cercanos. Y hoy se lleva a cabo su funeral en una carpa muy humilde, una carpa que se improvisó ahí en Los Reyes, La Paz. Y al mismo tiempo se está llevando a cabo el proceso contra estas 3 personas que han sido detenidas por su muerte. José Cruz, nuestro corresponsal en el Estado de México, nos tiene toda la información. Adelante, José.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues efectivamente el día de hoy se está llevando a cabo la primera audiencia pues de imputación hacia estos sujetos de nombres Carlos N., Ana Lilia N. y Lilia N. Esto inició pues aproximadamente a las 11 de la mañana en los juicios orales del penal Nezabordo, en los juzgados. Ahí ingresó junto con la mamá, la señora Noemí, la mamá de Fernando, la abogada Fabiola Villa. Ellos continúan en esta audiencia, la cual pues ya ha tenido 12 recesos. Se estima que aproximadamente entre 1 o 2 horas más continuará pues este proceso, en donde el juez determinará si son vinculados a proceso, lo que pues seguramente así va a ser. Los delitos por los cuales han sido estas personas registradas dentro de este proceso es privación ilegal de personas, secuestro y extorsión, y el cargo ahora también de homicidio, ya que pues se comprobó que en el lugar donde ellos habitaban se encontró pues el cadáver del pequeño Fernando de tan solo 5 años, el cual pues según lo que mencionó la propia abogada lo localizaron dentro de una especie de costal ya en estado pues de descomposición debido a que ya tenía varios días en este lugar. Pues hoy las autoridades también están llevando a cabo este proceso, y mientras tanto allá en, como tú lo mencionaste, en el domicilio ubicado en el municipio de Los Reyes, La Paz, se llevan a cabo pues el velorio de este pequeñito, en donde familiares y vecinos salieron de hecho este día a manifestarse ahí en lo que es la carretera federal México-Puebla para exigir todo el peso de la ley en contra de estos sujetos. Nosotros vamos a permanecer todavía unos minutos más en espera pues de cuál va a ser la resolución que tome el juez en esta primera audiencia.
Oye, todavía no ha habido ningún pronunciamiento, ¿verdad, José, de la Fiscalía sobre esta negligencia que acusa la abogada que está asesorando a la mamá de Fernandito, esa negligencia que hubo para atender la denuncia de que se lo habían llevado?
Sí, no, todavía no se han pronunciado al respecto, continúan pues las investigaciones. Se había manejado y extraoficialmente, y esto porque tuvimos una charla con gente de la Fiscalía, peritos que habían tenido al inicio la investigación, y ellos mencionaban, esto es de manera extraoficial, que fue pues la propia mamá del pequeño, una mujer que tiene problemas al momento de expresarse, problemas de lenguaje, y pues ella dice, esta persona, que fue quien les ofreció al pequeño como garantía de que sí les iba a pagar ese dinero. Como tú mencionas, 1,000 pesos son los que pues esta persona les adeudaba, y supuestamente como prenda ella les entregó al menor. Será de pues la línea de investigación que también tendrá que aclarar la Fiscalía al respecto, porque esto pues daría un giro también a esta situación. Pero lo único certero y lo que se sabe pues es que estas personas golpearon, ya lo escuchábamos el día de ayer con la abogada, golpearon en repetidas ocasiones al pequeño, le propinaron un golpe en la cabeza que pues presuntamente fue lo que causó la muerte del menor. Pero de manera oficial todavía la Fiscalía simplemente menciona que se está llevando a cabo las investigaciones correspondientes.
Gracias, muchas gracias, José, por este reporte.
Estamos pendientes, excelente tarde.
Qué caso, y la indignación que eso está generando. Bueno, entre vecinos del Centro Histórico hay molestia por la instalación de uno de estos puntos 420 para el consumo de marihuana que el gobierno de la Ciudad de México dispuso. Los 3 se encuentran en la Alcaldía Cuauhtémoc, y uno de ellos está en cerca de la Plaza de la Concepción, otro en Reforma y Violeta, en la glorieta de Simón Bolívar. Y hay una protesta en estos momentos por la reubicación justamente de estos puntos. Te escuchamos, Octavio García, con tu reporte. Adelante.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues hace unos minutos un grupo de vecinos de las colonias Guerrero y Centro Histórico se manifestaron bloqueando vialidades como Paseo de la Reforma a la altura de la Glorieta de Violeta y Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de Belisario Domínguez. Los inconformes demandaban el retiro de la zona de tolerancia para consumo de cannabis en estos puntos. Así lo expuso esta vecina de la colonia Guerrero, quien prefirió el anonimato.
Actualmente tenemos ya la colocación de este punto cannabis. Y resulta que atrás de la estatua están haciendo del baño, tienen motocicletas arriba de las principales vías y no es posible que estemos así, no estamos de acuerdo. Únicamente pedimos derecho, respeto a nuestros derechos humanos, porque los que dejaron fumar aquí no viven aquí. Los afectados somos los ciudadanos que aquí habitamos.
Bueno, ¿y qué dicen los aludidos? El Popeye, consumidor canábico y activista integrante de la columna 420, ubicada precisamente aquí en la Glorieta de Violeta, dijo que el problema no es con ellos, pues la ubicación de esta no afecta de ninguna manera a los vecinos. Así lo justificó.
Bueno, es que nosotros no tenemos ningún problema con los vecinos. De hecho, recuerden que creo que lo que se estaban manifestando era por lo de la Concepción. Recuerden que nosotros pues escogimos esta glorieta por lo mismo de que no tenemos cercanía con escuelas y pues también es un paso de puros coches, ¿no? Igual manera, si ustedes pueden observar, pueden acercarse y el olor a marihuana no pasa porque pues el mismo paso de los coches y que está muy abierto pues hace que se lleve el olor. También queríamos ese aspecto de que los demás que viven alrededor no se molesten por eso.
En tanto, Carlos, y como respuesta a sus demandas, la policía capitalina envió un grupo de granaderos muy bien armados, muy bien equipados, que encapsuló apenas un pequeño grupo de 20 personas, en su mayoría mujeres, donde por momentos hubo algunos roces con ellos, con sus escudos, pero no pasaron a mayores, pues los vecinos se molestaron con la presencia de estos. Después de varios minutos de negociación con ellos, los vecinos accedieron a replegarse a la banqueta, pero la presencia policíaca los siguió incomodando y estos sí permanecieron en carriles laterales de Paseo de la Reforma a la altura de Violeta. Alrededor de las 13 horas, Carlos, la vialidad fue reabierta en ambos sentidos y yo precisamente me encuentro frente a esta comuna 420, la Glorieta de Violeta. Este reporte que tenemos, Carlos.
Bueno, pues no ha caído nada bien, entonces, ni allí ni en la Plaza de la Concepción que se ha instalado. Luego, como lo dice la propia alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, pues hay decisiones que el gobierno central toma sin tomar en cuenta las alcaldías, y parece que esta es una más de ellas. Entonces, pues veremos qué ocurre, dado que la molestia se está dando bastante fuerte por parte de los vecinos. Se movieron de otro lado estos campamentos y ahora se instalaron en zonas más habitacionales. 12:14. Gracias, Octavio, muy amable.
A la orden, muy buenas tardes.
Vamos a una pausa y regresamos con más.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 30% de bonificación y Chedraui en todos los detergentes ACE. Del 8 al 11 de agosto.
Básicos para el cuidado personal.
En tu Superfarmacias Guadalajara,
todos los bloqueadores Nivea con 35% de ahorro
y 30% en todos los repelentes Pleasant.
Más calidad a precios muy bajos en tu Superfarmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando,
siempre contigo.
¿Trabajas tanto para que tu quincena te dure tan poco? Trae tu nómina Banamex y dale larga vida a tu quincena con un crédito a tu medida. Descubre todas las opciones que tenemos para ti en banamex.com/nómina. Consulta banamex.com/nómina.
En la Comedy Fresh refresco, ahorrar pinta bien con el 3x2 en todos los pañales y todo para el bebé. Aplican restricciones hasta agosto 14.
Aprovecha la mega colchoniza de Liverpool con hasta 45% de descuento en colchones Sealy, Luna, Reston y Quicerta, o hasta 40% de descuento y 9 meses sin intereses con tarjetas Liverpool hasta agosto 31. Cat 0% informativo. Más información en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
En Office Depot, compra en tienda, en línea o desde la app. Así de fácil es volver a clases. Office Depot, 30 años siendo los expertos en regreso a clases.
Buenas noches, bigotes. Buenas noches, pequitas. Buenas noches, mielecita. Buenas noches.
No importa cuántos sean, si es Restonic, duermes bien. Restonic, el colchón de tus sueños.
Restonic, el colchón de tus sueños.
La Cámara de Diputados, como parte de su agenda cultural, te invita al programa Música en San Lázaro, en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
Te esperamos 2 jueves al mes a las 18 horas en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Más información en nuestras redes sociales.
Escribe al correo marisol.carrillo@diputados.gob.mx o al 5036-0000, extensión 52038.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura.
Soberanía y Justicia Social.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 30% de bonificación mi Chedraui en toda la higiene bucal. Del 8 al 10 de agosto.
A ver, Eduardo, di lo tuyo. Explícale a la gente qué es la corneta extendida.
Pues mira, es como la corneta radio, pero sin cortes comerciales, hablando de todo lo que se nos da la gana y con mayor libertad para ser quienes verdaderamente somos.
Además, hablamos de todo, sexo, política, básicamente, pues lo que se nos ocurra y muchas cosas que en el radio, digamos que no se pueden decir, están en la corneta extendida.
Correcto, y lo mejor de todo es que es gratis. Episodios nuevos todas las semanas en Amazon Music.
Vive una experiencia única en la Ciudad de México.
Visita la Simicasa Museo.
Conoce la historia del Dr. Simi y adéntrate en las selvas que protege Simi Planeta.
La Simicasa está en Río Neva 17, a 3 cuadras de Reforma.
La entrada cuesta 100 pesos.
Personas con discapacidad, adultos mayores y niños menores de 12 años, 50% de descuento.
Lo que se recaude se destinará a obras sociales.
¡Llévele sus tacos!
¿Sí acepta, don Peter?
¿Qué pasó, güera?
Primero invíteme el café.
Tarjeta, don Peter, tarjeta.
Sí, voy por mi cel.
Tú también puedes aceptar pagos con tarjeta cobrando desde tu celular con la app BBVA. Conoce más en bbva.mx/sí acepta. BBVA.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 30% de bonificación mi Chedraui en todos los jabones líquidos. Del 8 al 11 de agosto.
Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Dos de la tarde con 19 minutos. Leo una nota que se publica en el portal de Euronews, donde dice que en México las autoridades han acusado a la marca de ropa deportiva Adidas de apropiación cultural por el diseño de unas zapatillas que recuerdan a las tradicionales sandalias mexicanas conocidas como huaraches. Dice esta nota de Euronews: espera que el modelo de sandalias Oaxaca Slip On de cuero negro inspiradas en los huaraches clásicos salgan al mercado como parte de una colaboración más amplia entre Adidas Originals y el diseñador estadounidense Willy Chavarría. Chavarría, de ascendencia mexicana, reveló por primera vez su diseño durante un panel de Adidas en Puerto Rico el pasado lunes. Y bueno, tan pronto lo hizo con varios modelos, pues muchos dijeron que esto es muy similar a los tradicionales huaraches oaxaqueños, mientras que Chavarría dijo que su colaboración con la marca alemana es una oda a la cultura chicana. Sin embargo, como hemos visto, en las últimas horas, el gobierno de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara, acusó a Adidas de copiar los huaraches tradicionales sin pedir permiso ni dar crédito a sus verdaderos creadores en la comunidad de Villa Hidalgo, Yalalac. Los huaraches no son solo un diseño, sino que están ligados a la cultura, la historia y la identidad del pueblo indígena zapoteca, dijo en un mensaje publicado en X el miércoles. Oaxaca tiene una de las mayores poblaciones indígenas del país, dice esta nota de El portal Euronews, Jara amenaza con emprender acciones legales en contra de Adidas y Chavarría. ¿Y cuál es la postura del gobierno federal? Agradezco que esté con nosotros en la línea de Así las Cosas, Marina Núñez, subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. ¿Qué tal, Marina? Buenas tardes.
¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias.
Estamos ahí teniendo problemas en la comunicación. Quiero ver si usted me escucha bien, Marina.
Sí, sí, la escucho perfecto.
Perfecto. Usted, ¿no? Ahí está. Se cortó un poco, pero ya la escucho bien. Cuéntanos, perfecto. Marina, ¿cómo ha tomado el gobierno de México, en particular la Secretaría de Cultura, este caso y qué piensan hacer?
Pues mire, como en casos anteriores, para nosotros es un caso de apropiación cultural, claro, es un caso de plagio. Y lo que se suele hacer es apoyar a las comunidades que se sienten vulneradas por este tipo de hechos. En este caso, como usted lo dijo, es la comunidad de Villa de Hidalgo, Yalala, en Oaxaca. El gobierno del estado se manifestó y se manifestó en los términos que le permite la ley de patrimonio. Es una ley que se publicó en nuestro país desde el 2022, uh-huh. Y es una ley que dice que está prohibido hacer este tipo de actos, digamos, que se puede hacer una demanda cuando eso ocurra, si así lo decide la comunidad, que es tenedora de los derechos comunitarios sobre esas, ya sea iconografías, diseños, como es el caso. Además, aquí también... el propio diseñador le puso un nombre que hacía referencia exacta, pues no a la población, pero así a la entidad federativa de donde está la propia población.
Ya con eso sería un problema, ¿no? También para ellos.
Ya eso es un problema, en efecto, porque si bien eso le da cierta legitimidad mercantil, ¿no? Le da un plus también, pues claramente está dirigiéndose hacia un espacio donde está esa manifestación cultural. Entonces nosotros estamos, como dice la ley, atentos a lo que las propias comunidades decidan. Hay toda una serie de procedimientos que siempre pasan por el diálogo entre las comunidades y Adidas en este caso, o el diseñador. No sabemos todavía cómo lo vayan a plantear del otro lado. Sabemos que Adidas está, porque así nos los hizo saber al gobierno federal, en disposición de iniciar diálogo con el gobierno del estado de Oaxaca y estamos a disposición desde Indautor para ver qué sucede.
Y ya son varias instancias, porque aquí tengo el dato de que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI, condenó y rechazó la apropiación cultural indebida por parte de Adidas. Y también dice que va a proteger a las comunidades indígenas de la Sierra Norte de Oaxaca. Entonces, por lo que veo, se podría hacer un frente para poder apoyar a esta comunidad. Es un frente del INPI, sí. Un frente de la Secretaría de Cultura por parte del gobierno del estado de Oaxaca también.
Sí, lo que no es un frente, es más bien somos todas las instancias involucradas de acuerdo a la ley. Para resolver este tipo de conflictos o entrar a otro tipo de procedimientos como sería un juicio. El INPI es quien define que la comunidad sea una comunidad indígena, incluso puede definir también que la manifestación cultural pertenezca a esa comunidad. El gobierno es parte de la acción, hace una acción solidaria con la comunidad misma que ya le pidió apoyo y ellos tienen que responder.
La perdemos un poco a Marina. Vamos a ver si la podemos recuperar. Marina Núñez Ves Palova, subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Ya hay datos de que Adidas ha tenido controversias. Por ejemplo, en 2022, el Ministerio de Cultura de Marruecos acusó a Adidas de apropiarse de la cultura marroquí en unas camisetas que utilizó para la selección de fútbol de Argelia. En un principio, Adidas negó esta acusación. Pero luego aceptó que se inspiraba en el patrón de los mosaicos marroquíes se elige. Marina, ya estamos en la línea, le interrumpí un poco. Le quiero preguntar si este juicio sería aquí ante autoridades mexicanas o en el extranjero.
No, tendría que ser aquí.
Uh-huh. Sí. ¿Para cuándo están considerando iniciar estas acciones legales? No, creo que ya no va a ser posible poder recuperarla. En caso de ser necesario y posible, regreso con ella un poco más adelante. 2:26.
Deportes. En Así las Cosas.
Llega el fin de semana, Diego Sandoval, y hay mucha actividad que destacamos en la sección de deportes de esta segunda emisión de Así las Cosas. ¿Cómo estás?
Hola, hola, ¿qué tal, Carlos? Te saludo con mucho gusto, fuerte abrazo a la distancia. Por supuesto, nos arrancamos con la actividad deportiva porque a través de redes sociales se empezó a difundir una noticia que era buena para la afición de Rayados de Monterrey, ¿no? Nada más y nada menos, un fichaje estelar para este mercado de fichajes es Antoine Griezmann. Se trata de este futbolista francés que milita en el Atlético de Madrid, pero... A ver, estas ilusiones de que llegue a la Sultana del Norte se ven un poco caídas porque acaba de renovar contrato con el equipo colchonero hasta 2027 y además gana alrededor de 13 millones de dólares anuales, es decir, $1,000,000 tendría que pagar al mes el conjunto Rayados a Antoine Griezmann si es que quiere traérselo, cosa que no va a pasar porque ya tiene a Sergio Ramos, quien es sin duda alguna uno de los mejores pagados de la plantilla de la pandilla, Carlos. Así que pues esas ilusiones se ven rotas, se ven caídas y posiblemente no lleguen a este mercado de fichajes, vuelvan a insistir al próximo mercado de fichajes, en este caso en el 2026. Aunado a esto, hablando de mercado de fichajes, pues Alan Saint-Maximin, el futbolista bomba, la novedad por parte del Club América, pues el día de hoy estaría llegando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en punto de las 7:08 p.m. para que tomen precauciones porque va a estar a reventar. Ahí va a estar la caravana, va a estar la afición del América recibiendo a este fichaje francés que viene del conjunto de Arabia Saudí, por supuesto, así que mucho ojo con esa situación. Y bueno, ahí está el fichaje bomba por parte de las Águilas del América. Esto en cuanto al mercado de fichajes, Carlos.
¿Qué tal? Bueno, todavía en el arranque de la semana podemos ver muchos más. Oye, hablando de Monterrey, que va a haber un partido de repechaje allá, o cuéntanos, veo que es en Monterrey y en Guadalajara, que habrá actividad previa al Mundial.
Sí, hay buenas noticias, ¿no? Porque Samuel García, gobernador por parte del estado de Nuevo León, citó en Twitter, en ex Twitter, cito lo, como tal lo que mencionó: amanecimos con buenas noticias, Nuevo León será sede de otro juego de repechaje del Mundial 2026, 5 juegos oficiales, en la mejor sede, ponte nuevo, ponte mundial, es lo que comentó Samuel García, situación que es muy buena, por supuesto, para la cancha de Monterrey, para este recinto, así que van a hacer 5 juegos oficiales, habían decantado 4 solamente de la fase de grupo, pero ahora van a ser 5, insisto, en esta sede. Así que muy buenas noticias para el estado de Nuevo León en esta cancha que hay que recordar, no se va a llamar Estadio BBVA, sino Estadio Monterrey.
Exacto, como el de Guadalajara, sí. ¿No? Que en lugar de llevar, exacto, la marca Akron va a ser el Estadio Guadalajara. Pero entonces cabría la posibilidad también de que en Jalisco se juegue en... ¿Qué serían los últimos boletos para el Mundial?
Sí, serían prácticamente los últimos boletos, la recta final. Se está dialogando en posiblemente tener unos octavos de final, ya sea en cualquiera de las 3 sedes, es decir, Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, cosa que van a estar al tanto de la situación, porque también se habla de unos cuartos de final, ya sea en Guadalajara o Monterrey. Ojo, la FIFA estará dando esas indicaciones en los próximos meses, porque ya está a la vuelta de la esquina la fase de grupos que va a estar conformada por México, Estados Unidos y Canadá como cabezas de grupo. Así que pues mucho ojo con esa situación. situación. Y bueno, dándole la vuelta a la página un poco, en el ciclismo, Isaac del Toro, ciclista mexicano, se coloca, por supuesto, en la tercera posición de la clasificación general de la Vuelta a Burgos, esta última que se lleva a cabo en España. Así que este sábado, 9 de agosto, finaliza y Isaac del Toro se va a quedar un poco atrás a raíz de una caída que sufrió en esta competencia, pero bueno, enhorabuena por el ciclista mexicano. Y por último, Carlos, puedes hablar de los cuartos de final definidos de la League Cup 2025, y bueno, quedarían de la siguiente forma: Seattle Sounders se enfrenta a Puebla, Pachuca enfrenta a LA Galaxy, Toluca se ve las caras ante Orlando City, mientras que Inter Miami, de la mano de Lionel Messi, que se tendrá que recuperar de una pequeña lesión, enfrentará a Tigres. Por supuesto, esto en los cuartos de final. Carlos, no sé qué encuentro te parezca un poco mejor.
Pues mira, yo le voy a los Tigres, pero pues ya.
Ah, bien.
Es que, ¿qué queda de la Leagues Cup, hombre? Mejor ya que se concentren en el torneo mexicano, ¿no?
Sí, ya, la verdad es que menospreciaron, sí, como tal, la Leagues Cup, pero bueno, el formato tendrá que cambiar en próximas ediciones. Muchas quejas, por supuesto, de los estrategas de cada uno de los equipos, así que mucho, mucho ojo con esa situación. Invitar también a la gente, Carlos, por supuesto, estos partidos los vamos a llevar a través de la cadena W Deportes, W Radio, para que no se pierdan la transmisión de los mismos.
¿Todos van por W?
Así es, cuatro encuentros van por W Deportes y W Radio.
Muy bien, pues nos escuchamos entonces. Muchas gracias.
Gracias, Carlos, abrazo.
Buen fin de semana, Diego. Y gracias a las personas que están reportando con nosotros y que me escriben en redes sociales. En X me encuentra como Carlos ZUP o Carlos Zúñiga Pérez. Nos dicen aquí saludos desde Oaxaca. El gobierno está más enfocado en cosas más irrelevantes. Salvador Jara no sabe de esos huaraches. No sabe si son de Oaxaca o de Michoacán. Gracias a don Gerardo por el comentario que me hace. Ya se lo pasamos a la producción. Nos preguntan también que qué ha hecho la señora Delfina Gómez en torno al caso del pequeño Fernandito. Pues es que no ha habido ningún comentario de la autoridad, del ejecutivo local ni federal. Luego opinan luego de muchos temas, ¿no? Pero de algo que molesta a la sociedad, que es un tema tan sensible, donde la sociedad pues necesita una palabra de sus gobernantes para asegurarse de que esto no ocurra. Ahí no hay comentarios, pero ¿qué tal? Hablando de la política y hoy yéndose contra los adversarios del PAN por las críticas que hacen a los viajeros de Morena. Gracias también, me dice Javier Carlos Ortega, que tiene buenos amigos en el servicio diplomático y francamente están desilusionados, por decirlo menos, de ver cómo este servicio, que siempre había sido de primera, se ha convertido en un botín para pagar favores políticos. Gracias también por sus saludos desde Ixtlahuaca, Pedro Naín de Jesús, que me dice: soy joven, no soy señor. Ah, pues gracias por escucharnos. 2:33, una pausa y regresamos con más.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 30% de bonificación Michedraui en todos los detergentes ACE. Del 8 al 11 de agosto.
Todo lo que necesitas en tu nueva Superfarmacia Guadalajara en San Juan Teotihuacán de Arista.
Con precios muy bajos.
Toda la línea Jaloma para bebés con 35% de ahorro.
Y 45% en toda la línea Nubi.
Farmacias Guadalajara.
En López Mateos entre 16 de septiembre y Guadalupe Victoria.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
Últimos días de la gran barata de Liverpool. Aprovecha hasta 15% de descuento en computadoras y tablets de marcas como Apple y HP. Solo hasta agosto 10. Además, 15 meses sin intereses con tarjetas Liverpool. Más información y CAT en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 30% de bonificación Michedraui en todos los shampoos Pantene y Head & Shoulders. Del 8 al 11 de agosto.
¿Te gustarían parques renovados?
¿Mejor iluminación?
¿Calles más bonitas?
¿O mejorar los servicios de tu comunidad?
Con el presupuesto participativo es posible. Elige los proyectos propuestos por tus vecinas y vecinos para mejorar tu comunidad.
Opina por vía electrónica del 4 al 14 de agosto o acude a tu mesa receptora de opinión el 17 de agosto.
Consulta las bases en www.ism.mx.
Manda a la lona la indiferencia y haz la lucha con presupuesto participativo. Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Muy pronto tocarán a tu puerta. Ya empezamos las visitas del programa Salud Casa por Casa para personas con discapacidad y adultas mayores. Si ya respondiste el censo, muy pronto llegará el personal médico a visitarte. Ábrele la puerta. En México la salud es un derecho, no un privilegio. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
1, 2, 100, 1,000, 500,000, 1,000,000. 126,014,024 habitantes.
¿Todos esos éramos?
Sí, esa era la población total de México en el 2020. Pero hoy todos cambiamos.
Prepárate, porque si durante octubre y noviembre el INEGI toca tu puerta, te toca. Participa en la encuesta intercensal 2025 y volvamos a conocernos. Conoce más en www.intercensal2025.mx. INEGI.
En la Cámara de Diputados, reconocemos y honramos a las mujeres que con su lucha transformaron nuestra patria.
Con la reforma a la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales,
se establecieron fechas especiales para izar la bandera nacional a toda y media asta, según sea el caso.
En conmemoración de sus aportaciones a lo largo de nuestra historia, porque honrarlas es un acto de justicia y hace visible su legado.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas, elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000, Gobierno de México.
Si quieres apoyar a las personas con discapacidad, asiste a la peregrinación del 23 de agosto en la Basílica de Guadalupe a las 6 de la mañana. El objetivo es dar a conocer el nacimiento de la Asociación Nacional para Ayudar a las Personas con Discapacidad, AYUPADI, que ofrecerá apoyo jurídico y dará voz a las personas con discapacidad. Invita Víctor González, Dr. Simi, orgullosamente discapacitado.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 30% de bonificación mi Chedraui en toda la higiene bucal, del 8 al 10 de agosto.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Bueno, retomamos el caso de Fernandito, el niño quien en esos momentos es velado en una carpa muy humilde en Los Reyes de la Paz, en el Estado de México, después de que murió, aparentemente por un traumatismo craneoencefálico, después de que tres adultos se lo llevaron en prenda por una deuda de 1,000 pesos de su mamá, que tiene una discapacidad. De acuerdo a lo que nos decía ayer la abogada, la asesora legal de la mamá de Fernandito, acudieron a varias instancias, pero no les hicieron caso. Y ahora tenemos este resultado. Está con nosotros Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta. ¿Qué tal, Saskia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Con un caso increíble de creer en pleno 2025, Saskia.
Pues hay como muchas cosas que me llaman la atención. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
De este caso, que tiene que realmente que analicemos, ¿no? De dónde vino la información que fue por una deuda de 1,000 pesos y si realmente fue por eso, y si sí, tendría que decirte que habría que analizar también el estado de salud mental de los presuntos agresores. Sí. Porque es algo que no se ve tan fácil, el de por 1,000 pesos se haya matado a este niño. Yo lo que sospecho que quizá pudo haber pasado es que haya sido un secuestro y que en el secuestro, como ya lo podemos medio ver en la autopsia ahorita, que el peritaje arrojó de Fernando, este niño de 5 años, es que pues, había desnutrición, llevaba varios días ya secuestrado y quizá la familia estaba buscando o estas personas estaban buscando pues cobrar esta deuda, pero me cuesta mucho trabajo pensar que se van a aventar una sentencia muy probablemente de 70, 80 años, si no es que más, por 1,000 pesos. O sea, habría que entender qué más pasó. Aquí creo que habría que recalcar también, una vez más, lo que deja desear nuestro sistema de justicia penal. ¿Cómo es que esta mujer estuvo denunciando el secuestro de su hijo? Y nadie hizo nada, sino que hasta el día en que Fernandito perdió la vida, que fue asesinado, que hay que decir las cosas como son, es que se logra levantar la denuncia. Tenemos un sistema de justicia penal que no apoya.
No apoya, sobre todo porque lo que nos dice la asesora legal es que tiene una discapacidad la madre, que quizá por eso no le hicieron caso. Cuando sabemos muchas personas que cuando un niño desaparece en esta circunstancia o cualquiera otra, secuestro, lo toman, etcétera, pues hay mecanismos para actuar de inmediato, Saskia.
Claro. De la ley de desaparición que ahora va a entrar, que va a pasar, una de las cosas que traen es quitar esta cosa que es de las 72 horas de una persona desaparecida, porque si algo sabemos a nivel internacional es que las primeras 24 horas son cruciales para encontrar con a un menor que ha sido secuestrado, que ha sido extraído, ¿no? De alguna otra manera. Una discapacidad es más, con una discapacidad con más razón. ¿Cómo puede ser que el sistema de justicia penal discrimine de esta manera y que siga predominando la injusticia hasta llegar a las consecuencias más trágicas, como el que un niño de 5 años haya sido secuestrado y asesinado brutalmente, muerto de hambre porque llevaba muchos días sin comer en cautiverio y con estos golpes en su rostro y en su cabeza?
Exacto. Uno contundente, aparentemente, porque le quitó la vida. Aquí también, digo, no han salido las autoridades a dar explicaciones, ¿no? La fiscalía, y ver todos los órdenes de gobierno, porque aquí nos preguntaban hace rato, Saskia, ¿cómo es que de repente los gobernantes opinan sobre muchos temas, pero en algo que es tan sensible y tan doloroso para la población, se quedan callados, no dicen nada?
Creo que aquí es muy importante. Yo que trabajo mucho con población que está privada de la libertad, además de con niños en situaciones de violencias extremas, algo que creo que es muy importante, ya sé bien las autoridades en no salir tan rápido como lo hacían antes, es realmente ver qué es lo que pasó, y para eso pues hay un proceso, ¿no? Donde hay que tomar las declaraciones también y hay que hacer la investigación correspondiente, más allá de salir y decir, bueno, ya por 1,000 pesos lo secuestraron y lo mataron. Quizá no necesariamente es. Hay ciertos casos que se viralizan así, que se dicen ciertas cosas y quizás se sacan de contexto o quizás no se tiene todo el contexto de lo que realmente pasó para que lo informemos y lo informemos bien. Sin duda, una postura de la gobernadora o de la presidenta en decir es inaudito, ¿no? ¿No? Que esto haya pasado y que se está investigando es importantísimo, pero también es importante que entendamos que la investigación y el respeto al debido proceso para que realmente se haga justicia es importante.
Sin cuidar, sobre todo. Ahora, y a partir de aquí, pues ver que no ocurre, digo, es un caso que sucede en un municipio metropolitano, sí, que tiene muchos rezagos, etcétera, pero increíble que con las historias que ya se han contado en estos lugares, tengamos que venir en pleno agosto de 2025 a contar algo así. ¿Qué puede quedar de esto, Saskia? Sobre todo para la sociedad, quienes ven o viven alrededor de estos casos.
Somos un país que reacciona en materia de seguridad. Se nos olvida la importancia de la prevención. Hace unos años, bueno, todos los años realmente, el tener una noticia, pues no han pasado ni 2 meses de la noticia terrible de las 3 niñas también asesinadas con un balazo y a unos metros su mamá también asesinada. La realidad de la violencia en la infancia en este país es una realidad brutal, la manera en la cual todos los días se matan por armas de fuego a 7 niños en este país, niños, niñas menores de edad. Es una realidad que tenemos que atender desde la prevención, no nomás de la reacción, ¿no? Yo veo que la gente celebra, detuvieron a esos presuntos 3 sujetos que tenían secuestrados y mataron, sí, pero ¿qué hicimos mal para que llegara hasta la muerte de Fernando este caso? ¿Qué estamos dejando de hacer como sociedad? Y eso es prevención. Reaccionar ante lo sucedido es llegar demasiado tarde, especialmente cuando se trata de niños y de niñas.
Sin duda. Saskia, gracias por esta conversación, muy amable.
Al contrario, gracias a ti, un saludo a todos.
Bueno, justamente hay novedades en torno a este tema. Víctor Sandoval, te escuchamos.
¿Qué tal, Carlos? Así es, buenas tardes. Estamos saliendo en este momento aquí de los juzgados, en el penal de San Bordo, en el Estado de México, donde, bueno, después de que se les decreta prisión preventiva justificada a Lilia, Ana Lilia y a Carlos N., estos 3 integrantes de esta familia, como probables responsables de la muerte del niño Fernandito de 5 años en Orizaba, Paz, Estado de México, bueno, solamente declaró la esposa, la señora Lilia. Tanto el señor Carlos como Ana Lilia se reservaron el derecho a declarar, fueron sacados por algunos momentos de esta sala de oralidad mientras declaraba. ¿Qué declaró la señora Lilia? Bueno, dice que ella, el 19 de julio, de manera voluntaria, la mamá, la señora Marcelina, llevó al niño a este domicilio. Él le pidió una carretilla para trasladar ropa y algunos artículos a su nuevo domicilio, a donde se iba a cambiar de domicilio. Sin embargo, regresó con la cartilla, pero no se llevó al niño. Ella dijo que a partir de ese punto, el 22 de julio, el niño se empezó a sentir mal, lo llevó en 2 ocasiones a un médico similar, tuvo temperatura muy alta, que en 3 ocasiones el niño solo se golpeó en la cabeza, presentaba dolores en el estómago y que simplemente hasta ese punto se concretó. No permitió su abogado defensor que le hiciera cuestionamientos la fiscal por parte de la Fiscalía del Estado de México, únicamente contestó desde la abogada defensor de los acusados a ella. La continuación será el próximo lunes a las 9 de la mañana en este mismo lugar. Lo cierto es que, de acuerdo a la fiscalía, hay muchas contradicciones, porque incluso en las fechas no coincidían la primera versión cuando daban algunas fechas de las visitas al médico similar, cambiaba de fechas en una segunda ocasión. Hay algunas contradicciones que se dio en esta misma audiencia, que duró pues poco más de 3 horas y media. Estaba programada inicial 10:30, iniciamos a las 11 de la mañana con 32 minutos y terminando en este momento. Esta señora Lilia dijo que el niño se resbaló, que el niño les daba de comer, el niño lo atendía bien de alimentos, sin embargo presentaba un cuadro de desnutrición grave. Vamos a ver qué sucede en torno a esto. La mamá, la señora Marcelina, tiene alguna discapacidad, sobre todo en el habla, algunas formas de expresar, por lo que también costó un poco trabajo el audio. Estaba en una sala contigua de testigos protegidos, difuminada su rostro para no estar cara a cara con estas personas, y bueno, ahí sí costaba un poco el audio, se saturaba de momentos y tenían que estar regulando el audio para que hablara la parte afectada. Pues parte de lo que está viviendo, y ahorita bueno, estamos esperando que salgan sobre todo familiares, incluso de los acusados, también los abogados de la otra parte, para ver los apasos. O sea, se ha solicitado incluso que los médicos que presuntamente atendieron a ese niño,
claro,
que se presenten el lunes efectivamente para ver si atendieron y si existen también cámaras de circuito cerrado, tanto en los consultorios como en los alrededores, de que efectivamente llevaron a este niño en varias ocasiones al médico. Parte de lo que está sucediendo, y nosotros estaremos aquí con pendientes.
Gracias, Víctor. Más allá de que sería para la autoridad fácil corroborar o descartar esta versión, la gran pregunta es por qué, si falleció, no reportaron los hechos a las autoridades, sino hasta que fueron a buscar al niño varios días después. Gracias, Víctor.
Sí, Carlos, bueno, y por último, nada más ahorita se está, es el delito de privación de la libertad. No se está en este momento investigando el homicidio, solamente privación de la libertad. Se ha solicitado ya la orden de aprehensión para que entonces el lunes también ya se les pueda afincar el delito de homicidio. Pero de momento, únicamente desaparición y privación de la libertad.
Muy bien, gracias, muchas gracias.
Buenas tardes.
2:49, vamos con más.
Así las cosas.
Bueno, pues para cerrar con mejores noticias esta semana que ha sido muy pesada, me da mucho gusto saludar en la línea de Así las Cosas a Jerry López, compositor juarense, saxofonista y director de orquesta. ¿Cómo estás, Jerry?
Muy bien, muchísimas gracias. Muy contento de saludarte, Carlos, a ti y a tu auditorio aquí para conversar un poco de mi visita por México. Muy contento de estar aquí contigo.
Primero que nada, platícanos de tu disco, séptimo disco, que se llama Hecho en México.
Así es, este fue es una producción que hicimos este año. La hice a finales de febrero, principios de marzo, grabada aquí en la Ciudad de México, en el Estudio 13, con muchas de las personalidades del mundo del jazz, de la música mexicana. Pude reunir a 22 músicos, trabajé alrededor de un año, dos años para concretar esta producción. Y bueno, se logró y creo que, bueno, estoy muy satisfecho del resultado, de los todos los tracks que sacamos, ¿no? Que se pudieron concretar. Y que es, bueno, una mezcla de nuestra música, de los ritmos de nuestra música, un trabajo de investigación también, ¿no? Porque al hacer arreglos para 22 músicos, pues esto implica muchísima orquestación, ¿no? Muchísimo trabajo de arreglo propiamente. Así que claro, muy contento de haberlo hecho y bueno, de estar aquí en México nuevamente para presentarlo.
No, y aparte con la colaboración de tantos músicos, porque sabemos el jazz tiene sus timbres, tiene sus notas, y mezclarlo con tanto ritmo que hay mexicano, pues requiere un trabajo exhaustivo. ¿Cuánto tiempo te llevó preparar este disco?
Sí, yo creo que estuve trabajando entre un año y medio y dos años en la preparación, ¿no? De concebir y investigar, ¿no? Investigar, ir más a fondo sobre algunos estilos y, bueno, concretarlos en arreglos, ¿no? Entonces fue un trabajo interesante, un sueño también que quería hacer, grabar un disco bajo mi nombre, pero con una big band, ¿no? Entonces, como tú mencionas, en esta producción están músicos increíbles, como en la voz Santiago Gutiérrez, que es quien es un heredero de la música mexicana. Su papá es el fundador de Son de Madera, imagínate. Entonces, tenemos realmente músicos de primera, ¿no? Músicos que graban todos los discos en que se producen en México y, bueno, que los pude invitar, bueno, siendo amigos, ¿no? Amigos de diferentes generaciones, pudimos concretar esta grabación y hoy por hoy, pues nada, sacarlo a la luz, que acá ya está en todas las plataformas, la gente lo puede ir a escuchar en el momento que quiera.
Muy bien. Y aparte va a ser presentado aquí en la Ciudad de México. Cuéntanos, ¿cuándo será?
Claro, eso será mañana 9 y el 10, ahí en el Jazz Atlán, que es un jazz club que está en la colonia Roma, y vamos a estar tocando la música de este disco y algunas nuevas sorpresas a partir de las 10 de la noche. Así que invito a todo el auditorio que escuchen el disco y que nos acompañen en estos dos conciertos, el día de mañana y el domingo 10 de agosto, ahí en el Jazz Atlán.
Oye, pero danos la buena noticia, ¿ya está nominado a un Grammy?
Estamos en, mañana debería estar ya los resultados, pero estamos en el proceso, muy confiado también porque estuvo a cargo de uno de nuestros grandes ingenieros mexicanos, que es Orson Ramírez, quien llevó toda la producción. Te imaginarás, al reunir 22 músicos en el estudio, eso se multiplica por cientos de micrófonos y canales, y bueno, fue un trabajo muy minucioso, muy profesional, y pues estaremos muy contentos de recibir esa nominación.
Wow, pues muchas felicidades, ¿eh? Qué gusto nos da escuchar eso, y no se pierdan la presentación de este disco en Yazatlán, capital. Está ubicado en Guanajuato, 239, Colonia Roma Norte, aquí en la Ciudad de México. Hay boletos disponibles en boletera.yazatlán.club. Pues muchas gracias, Jerry, muchas felicidades.
Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo para ti y un saludo para tu auditorio.
Muy amable. Y de esta forma, pues despedimos con esta música para relajarnos, para ir recibiendo el fin de semana. Despedimos la segunda emisión de Así las Cosas. Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez. A nombre de Carlos Loret de Mola y del gran equipo que hace posible este espacio, gracias por su compañía. Buen fin de semana y nos escuchamos el lunes a partir de la 1:00 p.m. Pásenla muy bien. We'll be right back.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.